Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes, en cronómetro, una hora de cronómetro, ya no es media hora, ahora será una hora de aguantar a Faitelson, imagínense ustedes. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengo una retroalimentación, si me la quita, maravilloso, quedó maravilloso. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Yo sé que tú moviste tus influencias en programación y la dirección general para que nos dieran una hora más porque no te alcanzaba el tiempo para poder vertir todo tu gran conocimiento sobre diferentes deportes. Qué bueno que tenemos una hora.
Exactamente, lo hice para ti, Faitelson, justamente para ti.
Muchas gracias,
No cabías.
Correcto, no, yo generalmente no entro, en una hora no entro. Bueno, estará con nosotros un poco más adelante Eduardo Varela para hablarnos del invicto de los Acereros de Pittsburgh, de la nueva derrota de Dallas y del duelo que tienen en la conferencia americana de la NFL, Pittsburgh y el equipo de Kansas City, los jefes de Kansas City.
No, y bienvenidos. De la paliza que le dieron a Tom Brady.
Y de la gran paliza que le dio Nueva Orleans a Tom Brady. Bueno, hablaremos también, José Ramón, del triunfo de Carlos Ortiz en la PGA, en el circuito profesional de golf. Primer mexicano en 42 años que gana un torneo.
Primera vez que hablas de golf, Faitelson. Primera vez que hablas de golf. Ramón. Más de 40 años que no había alguien colocado en el ranking.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar de la nota de 8,
¿sabes, José Ramón? ¿Sabes quién encabeza el ranking? Dustin Williams. ¿Sabes quién es el segundo lugar? Eric Graham. Dustin Johnson. ¿Sabes de dónde es Eric Graham? Ram de Bilbao.
Correcto. Y Johnson fue el que perdió ayer con... Johnson perdió ayer justamente con Carlos Ortiz. Fue superado por Carlos Ortiz en el Abierto de Houston. Estamos listos, José Ramón. Vamos a comenzar con los titulares de la jornada. Arrancamos con la nota de 8. Te pregunto, en el repechaje MX, ¿cuál sería tu titular para la reclasificación que arranca no este fin de semana, sino hasta el próximo? Y donde están, además, galantemente los dos equipos de Monterrey. ¿Qué tanto quieres tú?
No, ¿qué tanto tienes que escribir sobre ellos? Yo, mi titular es a la carta de la televisión. Tal cual como lo quería la televisión, así los colocó a todos.
Entonces, ¿eso no estaría mal, José Ramón? Si lo pidió la televisión, si es espectáculo, pues adelante. No estamos en contra del espectáculo.
Del 1 al 12. Espectáculo, como dice Faitelson. Vamos, espectáculo. Bien manejado, perfecto.
O sea, para ti, esta ronda de clasificación fue creada en las oficinas de Televisa, para ser claros.
No, en la televisión, para ser claros. Ya sabes dónde. Bueno, no te hagas el disimulado. Renacido, no te hagas el disimulado.
Bueno, a ver, José Ramón, pero si se trata de espectáculo, pues que sea bienvenido.
Felicidades por tu cumpleaños de ayer, Faitelson. Sé que cumpliste 60 años, pero pareces como 35, 40, más o menos.
46, ya voy para 47, pero bien, todo bien, José Ramón, gracias.
Sí, todo bien. Bueno, dime.
Bueno.
¿Tu titular cuál fue?
Mi titular es, José Ramón, mediocridad. Ayer decía en Fútbol Picante...
¿Mediocridad?
La reclasificación no es mediocre, con todo respeto para Paco Gabriel de Anda, pero este sistema de competencia sí fomenta la mediocridad, sobre todo en varios equipos que no tienen nada que hacer ahí, José Ramón.
¿Cómo? El Puebla que entró al repechaje tiene 20 puntos menos que León. ¿Cómo no va a haber mediocridad?
¿Sí? No, de acuerdo.
¿Cómo?
De acuerdo, de
¿cómo? Acuerdo. 20 de acuerdo. Puntos menos. Es un premio simplemente.
¿Tú crees, José Ramón, que...
recolectar dinero?
¿Tú crees
la
que
televisión?
El Toluca, José Ramón, ha hecho una campaña para poder aspirar
a
meterse
en la No. Ni Puebla, ni Toluca, ni Necaxa, ni Pachuca. Quizás hasta lo que.
Yo te pregunto una cosa. A ver, José Ramón. Primero, entender qué es mediocridad. Es medianía. Y obviamente ese torneo, ese sistema de competencia, lo que fomenta es la medianía. Con pocos puntos,
dilo,
con hacer
dilo
poco
con una
en un
palabra
torneo,
más exacta. Mediocracia. Para que no se oiga tan feo, mediocracia.
Está bien.
Ahora que está de moda la democracia. Mira, mediocracia.
Puebla con 20 puntos. Toluca con 21 puntos. Necaxa con 24 puntos. Pachuca con 25 puntos. Yo creo que hasta el Santos, que fue octavo. Bueno, pues aparentemente
el
sistema de competencia mexicana.
En una liguilla normal califican 8. El Santos se coló por arriba del Pachuca.
Ahora, ¿no te parece, José Ramón, que... que sería más interesante todo esto si nada más los cuatro primeros aspiraran al título?
Claro.
Punto. Claro.
A ida y vuelta sería una liguilla espectacular. Merecida, muy merecida.
Bueno, y hablando de Pumas, ellos, José Ramón. A ver.
Entre ellos está Pumas. El que se caía. Desde el primer partido se estaba cayendo. El segundo ya se estaba cayendo. El tercero ya se cayó. Al cuarto no se ha caído. Al quinto
era
se va a caer. Al sexto está a punto de caerse.
Era el sol del mediodía en Seúl.
¡Mal suerte, Fighters! La suerte. La suerte. Ya estás igual. Igual que.
No, la suerte
existe para cualquiera. En este caso, no, Pumas fue el que
estoy
hizo
diciendo,
más,
José Ramón,
más
lo estoy diciendo como una forma de burlarme de los detractores de Pumas.
Ah, bueno.
Ayer daban en la transmisión.
No es suerte. No. Pumas ayer jugó para ganar el partido, luchó, peleó y ganó.
En la transmisión de televisión daban un dato realmente interesante. No sé si lo daba. ¿Quién lo daba? No sé si Francisco Javier González o...
El que sea. No recuerdes malos momentos. Venga, el que sea.
Francisco no es un mal momento, es un gran compañero,
no,
con un
no,
gran
yo,
amigo.
No tengo que hablar de otros.
Bueno, está bien. A ver, estoy dando para quién daba el dato. El dato decía que el Pumas es el penúltimo equipo del fútbol mexicano con menos posesión de balón. Es que no necesita el balón para ganar partidos.
Está bien, no lo necesita. León es quizá el de mayor posesión y fue el líder general. Así son las cosas.
Bueno. ¿Eh?
Se necesita.
Pero a lo que voy,
se contrapone.
Hay fórmulas diferentes,
sistemas diferentes. Si Pumas quisiera el balón, podría tenerlo, tiene capacidad para tenerlo. Si León no lo quisiera, también tendría capacidad para ir al ataque de inmediato. Hay equipos que Cruz Azul tuvo más tiempo el balón en el partido del fin de semana y en los últimos minutos Pumas le dijo, ahí te voy. Y le fue. Punto. Y le metió.
A ver, pero ante la pregunta que hace nuestro productor, el que hace más con menos en el Guardianes 2020, pues yo, a mí me viene la pregunta a la mente, ¿no estaremos menospreciando a una delantera como Juan Ignacio Dineno y González, el paraguayo, que son jugadores de primer... ¿Han mostrado que son jugadores de primer nivel?
Yo no los menosprecio, al contrario, Dineno terminó con 10 goles, Carlos González parece que hizo 4, 14 goles entre los dos. Lo que pasa es que Pumas, para que esos dos jugadores jueguen bien, necesita desborde por las bandas. Y generalmente tiene dos interiores que funcionan o no pueden funcionar, y dos exteriores que van por las bandas, que son
bueno,
los laterales.
Bueno, pero José Ramón, no hay nada que recriminarle a Pumas. Han hecho una temporada.
No, por supuesto.
Para mí
llegó a 32 puntos.
Gran equipo sorpresa en el torneo. Ya tendremos tiempo de platicar. Tenemos dos largas semanas.
No, para mí fue la sensación del torneo, ¿eh? Fue la sensación del torneo.
La sensación del torneo es el León, por favor.
No, ese es el líder. Ese es el líder.
Pumas es la sorpresa del torneo.
No, es
sorpresa agradable, si quieres.
Fue la sensación.
Pero no me
exageres. León es el equipo que mejor juega al fútbol. León tiene merecidos 40 puntos.
Ya hablaremos más adelante. Nadie le está quitando méritos. Ya hablaremos más adelante si puede hacer algo más.
La sensación del torneo, punto. Que no te gusta la palabra.
Hablemos de la América, José Ramón. Hablemos de la América para que no te enojes. El que hace menos con más es el Pumas, obviamente. Hablemos del América. El América tuvo un torneo donde finalmente le alcanzó para estar entre los cuatro primeros, a pesar, José Ramón, de...
A pesar del partido que dio el viernes, ¿eh?
Tú te fijas en lo malo siempre del América, pero a pesar de que este equipo otra vez le costó mucho trabajo tener jugadores sanos, tener a su mejor alineación disponible...
Todos tuvieron problemas de lesiones, del COVID, todos tuvieron problemas. Es más, Pumas, el día que estaba a punto de jugar con Cruz Azul, en el calentamiento se lesionó su mejor hombre, Talavera.
Sí, quedamos Talavera, correcto.
Dime si no es fuerte o no es fuerte, cuando más lo requiere. Que el
pero lo de la América, a ver, José Ramón, lo de la América fue una malaria.
La América, a lo mejor
las bajas
es...
de la América era una malaria.
Perdón,
una enfermedad.
Puede ser preparación técnica, puede ser jugadores... débiles o no acostumbrados a jugar partidos y partidos y partidos, recarga muscular, lesiones serias, en fin, es lo que tuvo la América, más algunos contagiados de COVID, como lo han tenido muchos equipos en el mundo entero.
Vuelvo a la misma fórmula que tengo aquí en el escritorio, José Ramón, y que siempre saco adelante. Si tú me dices, en este momento yo cierro los ojos y me dices, León, Cruz Azul, Pumas y América.
No lo cierres.
¿Cuál sería más favorito en una liguilla, matar topetazo. O morir? El América.
No, eso siempre dices tú. León, América, ya mataste a León. Por Dios, Faitelson. Está bien que eres el renacido, pero no es para tanto.
No,
renaciste, no, no, Faitelson, renaciste.
Yo no soy el renacido, José Ramón. Ese es DiCaprio.
No, no, DiCaprio. Pero tú puedes usar el otro atractivo de la película.
La bestia. A ver, José Ramón, yo lo que sí creo es que yo le doy un valor a lo que hizo el América. Finalmente mostró un estado competitivo, se metió entre los cuatro primeros.
No, está bien, está
que
bien.
Este equipo, cuando llega a la liguilla, se transforma. Cuando llega a la liguilla es otro equipo. Cuando llega a la liguilla,
sí,
para
sí.
ganarle al América hay
se
que...
Se transforma muchísimo.
Cuidado,
muchísimo,
¿eh?
Muchísimo se transforma.
A ver, ya hablaremos del tema,
¿sabes qué?
Ramón, pero con todo respeto,
América,
ni Tigres ni Rayados
se va a encontrar en la siguiente ronda.
Ni Tigres ni Rayados pueden hacer lo que hizo el América.
Se va a encontrar a las Chivas en la siguiente ronda, ¿eh? Bueno. El América. Bueno.
Está muy bien, José Ramón, ¿qué? ¿Están temblando en Coapa o qué quieres
no,
que
no, no,
que
no,
se
no,
retiren
no.
antes de la competencia? ¿O que anuncien que no van a jugar?
Yo te lo decía.
¿Van a enfrentar Chivas, a Chivas?
Por Chivas favor. Se venía componiendo.
Está bien,
y
está bien.
Le dio Chivas la vuelta primero, al Monterrey brillantemente.
Que se preocupe por la reclasificación, bueno, que tampoco bueno, el sábado vio un equipo muy brillante. En los últimos 10 minutos aprovechó
bueno,
la mezquindad del
suficiente,
Monterrey para dar la vuelta, ¿eh? Bueno.
Suficiente. Y se coló.
Hablemos de Cruz Azul, José Ramón. Ahora hablamos de Chivas. Hablemos de Cruz Azul.
Bueno, hablemos de Cruz Azul. ¿Qué quieres que te diga de Cruz Azul? Hizo una temporada aceptable con altibajos. Tiene buenos jugadores. Me parece que minimizó el sábado a Pumas. Pensó que tenía ganado el partido 1-0. Jonathan falló un penalti. Y ahí dejó
Jonathan
a Cruz
Rodríguez,
Azul.
Sí.
Como que en la cuneta, Jonathan Rodríguez. Y no esperaba que Pumas reaccionara de la forma que reacciona. Pumas se muere hasta el último minuto del partido. Cruz Azul se murió en el minuto 82, 83. Dejó de atacar, de presionar, presionar arriba a Pumas, de presionar a los laterales, de presionar a los delanteros, y lo sabe Siboldi, debe estar atento Siboldi a eso, porque Cruz Azul estaba colocado en segundo lugar y de repente se fue hasta el cuarto lugar. Así de
correcto.
Fácil, la derrota lo
ahora,
mandó
José,
hasta
Ramón,
el cuarto lugar.
Pumas,
y ahora tendrá que esperar al ganador de Santos Pachuca.
La reacción de Pumas llega después de que Siboldi empezó a hacer cambios en la alineación. Sacó del campo
culpa,
de juego a
Roberto
Alvarado.
Eso no es culpa
Alvarado.
De Pumas. Eso no es
sacó
culpa
del
de Pumas,
campo
sí.
de juego a Orbelín Pineda. Y sacó al hijo
bien,
de Chaco
bien.
Jiménez, a Santiago Jiménez. Sacó esos tres jugadores y el equipo se le vino abajo. Se perdió,
también,
sobre todo
también.
cuando no tenía las opciones de Alvarado y de Orbelín por las bandas. No
Entonces
tenía esos
quiere
volantes,
decir,
le
quiere
costaba
decir,
trabajo
Faitelson,
al equipo.
Que la banca no está funcionando igual que los titulares.
No,
también
no,
Pumas
no.
hizo cambios. Sacó a Iturbe y metió a Valer, ¿no? Al Facundo
no,
Valer.
Sí.
Y ese
sacó
Facundo Valer,
al uruguayo
creó,
Valer, sí.
creó jugadas de gol. Inmediatamente puso centros para gol.
No, de acuerdo.
Cosa
José Ramón,
que Iturbe no había hecho. O sea,
la entrada de Valer fue
hay cambios,
muy importante
hay cambios
para
que
el
funcionan
Ingenio, sí.
y hay cambios que no funcionan. Si a Cruz Azul no le funcionaron, bueno, quizás pensó Siboldi que tenía y requería piernas frescas en el partido final.
También parece
y los
claro,
minutos
José
finales.
Siboldi tiene que convencerse de que juega mejor con un centro delantero definido que no es Jonathan Rodríguez y que sí es Santiago Jiménez. Necesita a Jiménez ahí como referencia del ataque y también necesita entender que ni Elías Hernández no está en su mejor momento y tiene que aprovechar más a Orbelín y Alvarado, jugadores fundamentales. Bueno, cambiamos de tema, José Ramón, hablamos del renacido. Así lo llamó José Ramón en su Twitter el sábado al Guadalajara
no.
después de la voltereta fantástica.
Yo no le llamé el renacido,
dramática.
Yo dije Chivas renació. Es muy diferente al renacido. Chivas.
A ver,
renació.
José Ramón, te pregunto, ¿te convences en este Guadalajara? Porque ese Twitter estaba demasiado lleno de optimismo para Chivas. ¿Ves a Chivas contendiendo? Primero,
ojalá,
obviamente tiene que
ojalá.
Afrontar la reclasificación, donde es favorito,
sería,
correcto.
Sería fantástico que Chivas ganase su repechaje y enfrentase a tu queridísimo América, que tiene un ADN especial en las liguillas. Sería un buen agarrón que la televisión lo comería feliz de la vida y el público también. Por lo tanto, ahí está Chivas. Ha renacido porque en base a que algunos jugadores les han llamado la atención, han metido más disciplina Vucetich, aunque ha estado fuera por la cuestión del COVID, está atento a todo lo que pasa con Chivas, y Chivas revolucionó el partido en la parte final contra Monterrey. Tú puedes ganar un partido en el minuto 1 y en el minuto 91, 92, 93 o 94, según. Y Chivas lo ganó, y lo ganó bien.
No, yo estoy de acuerdo que lo ganó bien José Ramón, porque
y no a cualquiera,
Monterrey,
¿eh? Al quinto Monterrey lugar, pensó, al quinto lugar.
Sí, está bien. Monterrey pensó que en algún momento, creo que fue así, supongo que fue así, que el Monterrey se dedicó más a especular con la ventaja que tenía que realmente a buscar el segundo y el tercer gol que podía haber definido todo,
bueno,
y sentenciado el juego. Yo creo Janssen, que fue así, José.
El neerlandés Janssen tuvo el segundo gol y lo falló increíblemente.
Está bien.
Chivas a jugar contra... empezó a jugar bien, se juntaron muy bien Cota con Antuna con ese otro chico que juega muy bien.
Alexis Vega, José Ramón.
Con Alexis Vega que hizo un golazo. Sí, que digan sí, que Oribe, sí, Peralta estaba, Oribe Peralta estaba volteando para ver para otro lado. Pero bueno, ganó bien.
No, yo estoy de acuerdo que ganó bien.
Ganó bien.
Ahora, lo que sí me parece es que Vucetich debe estar convencido ya de que si metió a Ángel Saldívar y eso le dio un poco más de libertad a Alexis Vega en el ataque. Y Alexis Vega realmente es un hombre diferente en el equipo de Chivas. Puede generar juego, puede cargar
con el peso ofensivo
del Guadalajara. Creo que Chivas va a llegar con un buen envión anímico, pero cuidado, primero tiene que pensar
este
en Necaxa.
Este tiempo,
si piensa en lo que sigue, cuidado,
No. Este tiempo le viene bien para recuperar a JJ Macías, por ejemplo, un jugador importante. Le viene bien a todos los equipos estos días de descanso.
Veo a Guadalajara
algunos jugadores.
Cumpliendo,
están agotados, están cansados.
Como séptimo lugar general.
Durísimo.
No le veo un gran futuro dentro de la liguilla. Una pequeña pausa, José Ramón, y regresamos con Guiñac. Se queja Guiñac, por Dios, ¿de qué se queja Guiñac? Del arbitraje y del VAR, y yo me quejo de Tigres y del propio Guiñac.
Quedado...
Por favor, y el Real Madrid, también hablaremos del Madrid, hablando de papelones. El Madrid a 1 frente al Valencia, a ver qué dice José Ramón de eso. Regresamos a Cronómetro con verdad, verdad o mentira. Vamos a arrancar con verdad o mentira. Ya estamos listos por acá, José Ramón, así que la primera hablaremos del Real Madrid. Dice Zinedine Zidane, no me meto con los árbitros, el culpable soy... Supongo que soy yo. Pero te pregunto, José Ramón, ¿verdad o mentira que al Madrid lo goleó el VAR ante el Valencia? ¿O lo goleó el Valencia? ¿O se goleó a sí mismo?
No, lo goleó el Valencia. El Madrid, ahí lo dice claramente Zidane, el Madrid no se queja del VAR, se queja de que tuvo mala suerte, mala fortuna. Empezó ganando 1-0 con un gol de Benzema. Después vino un penalti que fue repetido porque se metió un jugador del equipo rival. Pero dice que la pierna de un jugador del Madrid, el pie también pisaba la raya, y entonces lo repitió y lo metió. Bueno, después vino otra jugada de penalti, una mano. Después vino una falta de Marcelo que era en contra de Marcelo y la marcó a favor del equipo del Valencia. Y al final, un penalti de Ramos. O sea, hacía 40 años aproximadamente o más, quizá, que el Madrid no recibía 3 goles de penalti y un autogol. Pero sobre todo 3 goles de penalti en contra.
Correcto.
Lo recibió y el Valencia aprovechó. El Valencia no está en gran momento, pero aprovechó y le metió 4-1.
Eso es lo que me extraña, José Ramón.
El Madrid ya no tuvo tiempo.
El Valencia no está en gran momento y hace una semana decías, bueno, el Shakhtar es un equipo que lo hicieron
pedazos. Bueno, no, estamos hablando del Madrid y el Valencia, no del Shakhtar.
Espera un momentito. Señor abogado del Madrid, déjeme traer...
No soy abogado del Madrid. No soy abogado del Madrid.
No, pero parece que estás actuando como tal, José Ramón. A lo que yo voy es que hace ya algunos partidos que hemos tenido sensaciones raras con este equipo de fútbol. Tienes que aceptarlo, José Ramón.
Raras. El partido del Inter fue bien ganado.
Perdóname, a mí este Madrid
no me da confianza.
A mí este Madrid no me da confianza.
Eso a Zidane no le importa, no te preocupes. Eso a Zidane.
No, está bien, yo sé que a Zidane
no le importa en absoluto.
Yo no estoy aquí para que le importe o no a Zidane. Bueno, yo estoy aquí para que le importe o no al aficionado del Madrid.
Te importa a ti nada más.
Pero yo te pregunto.
El Madrid, el Barcelona.
¿Te convence este equipo de fútbol del Madrid?
El fin de semana no me convenció, el domingo tenía el partido para ganarlo y no lo ganó. Se metió en problemas,
a ver,
faltas en manos y perdió el partido.
Y unos días antes contra el Shakhtar.
Lo que sí no me convence es que Zidane, por eso dice soy culpable, su alineación no fue ideal. Marcelo ya no puede jugar en el Madrid. Bueno, le ganaban todo el tiempo la espalda.
Pero siempre encontramos una justificación. Siempre encontramos una justificación. Bueno, que si descansó a los hombres para el Clásico, por eso perdió con el Shakhtar. Que si el Inter de Milán lo tomó también cansado al Madrid. Bueno, siempre, a ver.
Que no jugó un partido durísimo.
No jugó un partido durísimo contra el Inter de Milán.
Claro que ofrece confianza. Ya lo verás más adelante, Faitelson.
Está bien, está bien.
Te vas a comer tus palabras, Renacido. Te las vas a comer.
Está bien, espero comérmelas, José Ramón, por supuesto. A ver, hablemos de Tigres, José Ramón. Le robó la liguilla porque...
Poderoso, como tú quieras.
Messi, Gignac, pero antes vamos a escuchar al Tuca Ferretti, ¿no?
No, ya, Gignac, ya te metiste bastante con Gignac, tú.
Nos manda a repechaje, le quitan un título de goleo a un jugador. Hoy se equivocaron y quisieron equivocarse.
Bueno, ahí está el Tuca Ferretti y obviamente Gignac también habló acerca de que le robaron una jugada muy clara. Yo creo que Tigres, José Ramón, con todo respeto, Tigres tiene que concentrarse y entender y admitir que perdieron, que no le pudieron ganar a un equipo como el Atlas, uno de los peores equipos del fútbol mexicano, no de la temporada actual, de los últimos 10 años. Tigres no le pudo ganar a un equipo de expansión, José Ramón, prácticamente de la Liga de Expansión.
Ese es tu problema. Hacer menos a un equipo como el Atlas. El Atlas no está en la Liga de Expansión, está en la Liga de Primera División. Que sea de los más malos, bueno, también está el Mazatlán,
no
es malo,
es malísimo, por favor.
También está el Tijuana.
Tú sabes muy bien que el Atlas no juega en la Liga de Expansión por sus dueños, 13, 14, por 15, lo que los dueños 16, hicieron a nivel federativo. Tú mejor que nadie lo sabe.
Quedaron muy abajo. Bueno,
pero hablemos de Tigres, dejemos al Atlas.
Mira, la realidad es que
mentira.
El VAR y el árbitro se equivocaron. No era fuera de lugar. El gol tenía
la
que
realidad,
ser
José Ramón, es
se equivocaron.
Que Tigres,
se equivocaron.
Tigres ha sido un equipo inconsistente. Inconsistente Tigres, en todo el torneo.
Sí, ha sido,
y no merece más de lo que obtuvo. Para mí es un fracaso. No meterse entre los cuatro primeros con la nómina que tiene, con los jugadores que tiene, con el entrenador que tiene. Basta de justificaciones baratas, Ricardo Ferretti.
Bueno, pues igual, que Monterrey,
Gignac, basta,
igual que el Monterrey.
Basta ya.
Igual que el Monterrey. Igual que el Monterrey.
Está bien.
Que tiene mejor plantel que Tigres.
Bueno, hablemos del Chucky Lozano, José Ramón.
Lo que decía Ferretti era que le quitaron el título de goleo a Gignac. Se lo quitaron.
Ay, está bien, pobrecito.
Con Jonathan
Gignac,
Rodríguez.
Pobrecito Gignac. Pobrecito Gignac.
Bueno, pobrecito.
Ay, por favor, José Ramón.
El mejor europeo que ha venido en los últimos años a México.
Deben de jugar mejor al fútbol.
De burlos de Gignac y de Ferretti.
No,
el mejor
me de Gignac,
europeo
Ramón,
que ha venido.
Pero que no empiecen con justificaciones baratas. Por favor. A ver, José Ramón, el Chucky. El Chucky Lozano, ¿se ganó la confianza de Gattuso ya?
No, empieza a ganársela. Empieza a ganársela. Con Gattuso no sabes, la puede perder en cualquier momento o ganársela. Así es Gattuso. Puede
jugar.
Bueno,
ganaron en el campo del Bolonia 1-0, José Ramón.
¿Está bien?
Y yo creo que sí recibe, al ponerlo como titular en los partidos, al aparecer como titular, aunque después lo retira obviamente, al ponerlo ahí junto a Mertens, junto a Insigne, está demostrando Gattuso que tiene una visión diferente para el futbolista mexicano.
Bueno, ojalá la conserve Gattuso. Yo quiero ver a Gattuso con derrotas serias.
Bueno, yo pongo aquí verdad. Después de dos mentiras, pongo una verdad.
Bueno, pues pone una verdad. Son verdades tuyas únicamente. Porque con lo de Tigres, mentiste. No había fuera de lugar, tenías que haber hablado de ese asunto.
No había fuera de lugar. No estábamos analizando si había fuera de lugar o no. Estábamos analizando las palabras de Ferretti y las de Gignac, por favor. Que estaban llorando Gignac, por algo que no tienen que llorar, José Ramón.
Gignac lo dijo en Twitter.
Llorones,
no lo dijo,
dos.
No lo dijo al aire.
Ya están bastante grandecitos.
Ahora le llamas
para llorar.
Llorones.
Bueno, vamos a la
te
pausa,
van a,
José
te
Ramón.
Te van a correr, ya sabes. ¿Dónde cobras? Te van a correr, ¿eh?
Regresamos. No te preocupes, José Ramón. Si me corren, ya conseguiré trabajo en otro lugar. Regresamos con Lalo Varela. ¿Quién es mejor, Pittsburgh o Kansas City? regresamos a Cronómetro. 5 minutos, batalla campal. José Ramón trae refuerzos porque no podía. Entonces llamó a Bristol y le mandaron a Lalo Varela.
No, Lalo Varela, bienvenido. Espero que no grites, espero que hagas tu trabajo como lo haces. Perfecto, impecable. Te interrumpiremos en el momento adecuado y listo.
Ya me quiere comprar.
Ya te está condicionando.
No. Dime
pero
simplemente.
Bueno, a ver, Lalo, te queremos preguntar, Lalo, ¿quién es el rival a vencer en la conferencia americana? ¿Los Steelers o los Chiefs? Los dos lucen, bueno, uno invicto, el otro con una derrota, uno con Mahomes. ¿Quién luce mejor?
Para mí, se me hace que luce y ese es mejor equipo el actual campeón. ¿Por qué? Su defensiva ha mejorado muchísimo y nada más te las pongo así en la mesa. Ha ganado 7 de 8 partidos, pese a que ha estado abajo por 10 o más puntos desde el año pasado. No hay ventaja segura cuando te enfrentas a los jefes de Kansas City. Ahí está, los Chiefs.
Lalo Varela, en el partido de ayer no. Yo voy a remontarme para analizar a Pittsburgh al partido de una semana antes contra los Ravens. Estaban perdiendo 17-7. No veían el balón. 20 minutos, un dominio absoluto de Baltimore. Pittsburgh creo que no pasaba de la 45. Y sin embargo tuvieron la capacidad. Ese equipo tiene algo más. Tiene un espíritu y un alma que... tú lo estás diciendo que lo tiene el equipo de Kansas City. Pero también lo tiene Pittsburgh, ¿eh? Lo tiene también Pittsburgh.
Y victorias consecutivas fuera de casa contra Tennessee.
Tiene el ADN, el ADN de la América, según Faitelson. El ADN de la América.
No, yo no mezclo aquí a la América.
No, espérame.
Yo pensaba que
el ADN de la América lo tienen los Cowboys. Ahí sí te puedo decir, ok, América y Cowboys.
Perfecto.
Ahí sí.
Yo pensaba que Lalo me iba a decir que la diferencia la marca el joven y portentuoso quarterback del equipo de Kansas City. Que eso es lo que marca una diferencia. Que Mahomes, al ser el jugador más valioso, el más importante de la NFL hoy en día, marca distancia.
Te lo dije sin decirlo. Lo que pasa es que tú no lo quisiste interpretar.
Me hablaste de la defensiva, Lalo, por favor.
No, te dije, la defensiva ha avanzado y después te dije 7-1 cuando están abajo por más de 10 puntos. ¿Y por qué regresan? Por Patrick Mahomes. Nada más. O sea, no hay duda. Y dijiste
Lalo
bien.
Varela,
él
Lalo
debe
Varela.
Ser el más valioso.
Te interrumpimos para que nos platiques de la paliza que se llevó Tom Brady.
Ah, ¿sabes qué? En los deportes tiene mucho que ver en un entrenador, pero yo creo que en la NFL, en el fútbol americano, el entrenador es clave. ¿Dónde está Bruce
Arians? Ya va a empezar con lo mismo.
Por más armas que le pongas, necesitas un plan de juego. Joserra, yo no sé cómo aguantas a David.
De milagro.
Ahora sí. El viernes Lalo fue contundente y dijo, ganan los bucaneros. Con los ojos cerrados lo dijo, por favor. Hey, estaba enfrente otro salón de la fama como Drew Brees.
Espérame. Si tuviste el partido, ¿sí?
Vi el programa del viernes.
Yo sí tuve que ver el partido. Lamentablemente vi el partido.
Mira.
Vi a Dallas
el
arriba.
El entrenador tiene mucho que ver.
El cuarto estaba arriba.
Y dale con el entrenador.
No, ya es que sabes qué pasa.
¿Por qué el entrenador, Lalo? ¿Por qué?
Bueno, ¿Qué pasó?
Es que tú no entiendes. Mira, te lo voy a poner con naranjas y manzanas. A ver si así entiendes, porque eres necio. Estás casi llegando al nivel de Abramovich.
Yo te junto.
Mira.
¿Quién es necio?
No se junten con ellos. ¿Quién es necio? Te lo voy a poner así. Muy fácil.
¿Es necio? No.
Vince Lombardi, cuando deja a los Packers, se fue a Washington, no ganó. Tom Landry, el maestro, cuando se retira a Staubach, no ganó. Chuck Noll, con los Steelers, se va a Bradshaw y la cortina de cero, y ya no ganó. Y esto no es crítica a ellos. El entrenador está casado, tiene mucho que ver con el quarterback, ¿entendiste?
A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué porcentaje le das tú al entrenador y qué porcentaje al quarterback?
No sé.
Ahí no me la quiero jugar. Ahí no me la quiero jugar.
Pues 50-50, ¿no?
50 y 50.
Claro, 50 y 50.
50-50.
Claro.
No, ya. No, por Dios, por favor,
el que piensa,
Brady es un jugador muy completo.
El que piensa es Belichick, o el entrenador. Y el que ejecuta es el mariscal de campo, en este caso Tom Brady. No, Tom Brady ayer cuando lo tomaban así, en la banca,
fue
una cara de desconsuelo.
Al final de ser 40-60, 40 el entrenador.
Le pasó por arriba a Nueva Orleans.
Al final del día, el que tiene la pelota, el que tiene el balón en las manos y el que tiene a los defensivos encima de él, no es el entrenador el jefe, es el coreback, es el jugador.
El que manda las jugadas es el entrenador.
En el éxito y en la derrota también.
Ponle 55-45.
40-60,
pero...
el quarterback más.
Está bien. Qué bueno, está bien. Bajé ese 50-50 de José Ramón, ¿no? Que parecía muy exagerado y fuera de este mundo.
Siempre soy exagerado.
Ya los aguanté
fue
5 minutos.
Fue un accidente,
minutos.
Hombre. Lo de Brady fue un accidente.
Dos juegos no son accidente.
Fue un accidente, Estoy de acuerdo contigo, Lalo.
No son accidentes.
No ha tenido una jornada así en mucho tiempo.
Es el ADN de Fighterson.
Saludos.
Está renacido, Fighterson.
Regresamos con el León. Vamos a calificar al León. No a la reclasificación, sino a calificarlo como el gran equipo del torneo.
El León no merece que nosotros lo califiquemos. Se califica solo el León. Ahí está.
La boleta aparece en cronómetro y aparece el maestro José Ramón, que suele ser muy estricto. Vamos a ver si qué calificación le da al mejor equipo del fútbol mexicano, que es el León.
Tú eres muy benévolo.
A ver, José Ramón, arrancamos. ¿Qué calificación amerita el récord del equipo? Tiene 12 victorias, 4 empates y una sola derrota del León en todo el calendario de 17 fechas. José Ramón, ¿qué calificación le das?
9.5.
Bueno, sí, 9.5. Podría ser 10, ¿no? Perdió un solo partido en todo el torneo.
9.5.
Está bien, José Ramón. Tuvo un récord perfecto el León.
Es una gran calificación.
Sí, un León que quizá no anotaba tantos goles, pero según lo que dicen los futbolistas, lo que dice Nacho Ambriz, es un equipo mucho más maduro. De acuerdo. Y ese tipo de madurez y del manejo de los resultados, el manejo de las sensaciones del partido, es lo que da confianza para que esta vez la liguilla pueda ser diferente a lo que ha ocurrido en los últimos dos años.
Bueno, debe entrar como favorito a la liguilla. A ver, señor del Renacimiento.
Le pongo nueve, José Ramón.
Muy estricto.
Bueno, pero no fue perfecto.
Nueve y medio, casi 10. Perdió un partido, igual que Pumas, perdió un partido toda la temporada.
Está bien, yo le pongo 9, ahí vamos.
Está bien.
Ahora vamos a una cosa que a mí me parece más interesante, José Ramón. ¿Qué calificación le das al estilo del líder del fútbol mexicano, el León?
¿Al estilo?
No, 10.
¿Te pareció el estilo?
10, José Ramón.
10, claro. Tiene un gran estilo de juego.
Oye, 10, dáselo al Barcelona de Guardiola. Estamos hablando del fútbol mexicano, al Brasil de Pelé, al León Estefano.
Estamos hablando de la Liga Mexicana. De esta Liga Mexicana. El León se merece 10 porque es el que mejor jugó y tiene el mejor estilo. Estilo definido, exacto. Nunca se sale de ese estilo y lo juega muy bien.
Sí, de acuerdo. Siempre juega lo mismo, eso es verdad. No tengo nada que objetarle al León. No le puse 10 porque trato de ser un poquito más estricto que José Ramón, así que yo le pongo 9.5 a este León. Pero sí, es un equipo por el cual vale la pena tomar el control de la televisión, encender la pantalla y verlo jugar al fútbol.
Así quieres trabajar en el Renacido. No puede ser, Faitzer. Que consigan otros.
A ver, José Ramón, plantel, ¿qué calificación le das al plantel?
8.5. Quizá le falte algo. Alguien que vaya a ayudar a este hombre de 34 años que ha jugado brillantemente y que está no en la parte final de su carrera, pero que puede ir bajando. Yo creo que a León le falta...
Al Chapo Montes.
El Chapo Montes, por supuesto. Yo creo que le falta... ¿Qué le falta a León? Portero tienes, defensa tiene, quizá un central de más potencia, y un goleador, porque los goles los está haciendo Chapo Montes, los hace Meneses, en fin.
Yo creo que tiene un muy buen plantel, José Ramón.
Le falta, bueno, le faltaría un Boselli, un tipo Boselli, que no está en el León. Pero un
sí,
tipo,
sí, sí,
un,
sí. Le falta bueno, para ese llegó el Puma Gigliotti, el argentino que viene de Toluca, que también ha hecho goles importantes.
Pero está
para
lejos.
Para ese llegó el Nicolás Sosa, el delantero argentino.
También está lejos.
Tiene un plantel muy
lejos.
Completo. Ángel Mena, obviamente. Jairo Moreno, Ángel Mena, el colombiano.
Pero Ángel Mena lo sacrifican porque se tira a las bandas. Ángel Mena. Yo creo que le falta un centro delantero killer. Un killer.
Puede ser. Bueno, yo creo que a pesar de eso tiene gol y tiene equilibrio. Yo le pongo... ¿Cuánto le puse yo a León? 8.5.
Y lo pongo 8.5, déjeme explicar. ¿Para qué me discutes? ¿Para qué me discutes?
Bueno, a ver, déjeme explicar por qué le pongo 8.5, porque si lo vas a comparar con los planteles
si yo le pongo
de Rayados...
Y tú 8.5, ¿para qué me discutes?
Lo vas a comparar con los planteles de Rayados, de Tigres, de Cruz Azul, quizás hasta del América.
No.
El León a lo mejor no es tan rico, tan poderoso.
No es tan rico, pero tiene...
Tiene razón José Ramón. Sabe lo que juega. Sabe lo que hace en el campo de juego.
La calificación de 10 en estrategia. En plantel, a lo mejor no, pero en estrategia. Como juega y como domina su estrategia, no la tiene ningún equipo. No la tiene ningún equipo.
Está bien. A ver, José Ramón, gestión. Calificamos en la boleta, el último ramo es la gestión. Y hablo del entrenador, la directiva. ¿Qué le das tú?
Bien, ellos no juegan, ellos gestionan únicamente. Ambriz ha hecho un gran trabajo. La directiva también, porque es pequeña. Yo sé que es pequeña la directiva de León. Pero yo le doy un 9 a toda la directiva de todo, incluyendo a Nacho Ambriz.
Sí. Yo le doy 9.5. 9.5 creo que han hecho un buen trabajo. Ambriz es un muy buen entrenador, lo ha demostrado. Jesús Martínez, hijo, también ha mostrado que tiene la capacidad para encabezar un equipo de fútbol. Le pongo 9.5 porque a mí lo único que no me gusta de este club de fútbol es que no ha llegado totalmente a separar el tema de la multipropiedad. Tienen que alejarse lo más posible con Pachuca y tener un reglamento interno, una autorregulación, si ya es
habla
interna,
urgentemente
es autorregulación.
Con Leonardo autorregulación. DiCaprio que te ayude. Habla con DiCaprio para que te ayude.
No, José Ramón. Donde decir, no voy a hacer tratos con equipos de la misma organización. No voy a contratar ni vender jugadores al León. Pero bueno,
no haces,
ahí está
no haces tratos
el equipo
con esos
de la Pachuca, por ejemplo. Bueno, yo lo diría así, José. Vamos a la pausa. ¿Regresamos con qué? Con el Chicharito. El Chicharito se quedó ya sin trabajo. Y el Cabecita. El Cabecita es el hombre gol de Cruz Azul, ¿eh? La encuesta en cronómetro es a la pregunta qué debe hacer el Galaxy con el Chicharito Hernández. Una vez que el Galaxy quedó eliminado prematuramente de los playoffs de la MLS y queda mucho espacio por delante.
Yo te digo qué debe hacer. Primero,
a ver, prestarlo, venderlo o retenerlo.
Cuentas, ¿cuánto le costó tener al Chicharito Hernández para un gol que metió en el último partido? Un gol. Me parece que el Chicharito se pasó la temporada descansando tranquilamente, pasado de peso, pasado de forma, no llegó físicamente bien. Yo creo que el Chicharito tendría que darle la vuelta.
Bueno, pero estuvo lesionado, José Ramón.
La vuelta.
Estuvo lesionado.
Y dicen que tuvo COVID, tuvo todo. La vuelta para que el Galaxy, que gasta tanto dinero, pague los 4 millones de dólares al Chicharito. Si llega un técnico adecuado al Chicharito, puede funcionar. Si no, Chicharito pasará otro año parecido.
No, yo creo que va a llegar un técnico adecuado porque él es un activo del club. Es decir, el técnico que llegue tiene que entender que Chicharito es imagen del club, sobre todo en Estados Unidos, donde la imagen del atleta para un club, para una franquicia, es tan importante como los resultados deportivos. Chicharito
pero
es la
Chicharito
imagen
no
del
le
Galaxy.
Dio, no le dio resultado.
Está bien, no pero, dio, pero a ver, José Ramón, no te puedes rendir así porque así con Chicharito. Tienes que darle
si
otra
venía,
oportunidad,
venía,
sin duda alguna.
Venía,
y ahora
haber
que
jugado
llegue
una semana en Sevilla Osorio, y ya estaba listo en el Galaxy.
Y ahora que llegue el colombiano Osorio a dirigir al Galaxy,
eso
va
dices
a terminar
tú. Eso dices tú. Puede llegar Javier Aguirre también.
A mí me preocupan estos meses de inactividad.
Pero como eres
sin
amigo
trabajo,
del colombiano sí, Osorio,
con entrenamiento
en el Galaxy, lo quieres colocar en el Galaxy
preocupan,
Osorio.
A mí me preocupan estos tiempos de poca,
¿Quieres colocar?
De poca situación competitiva de Javier Hernández. No, yo no quiero colocar a nadie, José Ramón, pero sí es un candidato importante Osorio. Bueno, hablemos, José Ramón, del Cabecita Rodríguez. A ver, el jugador de Cruz Azul que falla un penalti, campeón de goleo, pero es el más valioso del Guardianes 2020, para mí no.
No, pero es el más valioso para Cruz Azul, por supuesto. Fue el campeón de goleo, merecido,
no cambies tú la pregunta.
Sin ser centro delantero, atención, es el más valioso del Guardianes sin ser centro delantero. Hay otros muy valiosos. Yo diría que Talavera es un jugador
Para mí Luis Montes es el jugador
valiosísimo. Luis Montes es otro valioso. Había que ver, poner una tercia por lo menos. Talavera, Luis Montes, Cabecita y quizá alguien más, una quinteta. Pueden faltar dos jugadores más, pero valiosos para su equipo.
Pero a ver, José Ramón, pero yo te pregunto una cosa.
Uno aportó 12 goles, el otro hizo una portería muy buena y el otro juega muy bien.
Para mí la diferencia estriba o radica en que Jonathan Rodríguez hace goles, correcto. No sé, y es verdad, no es un centro delantero nominal. Pero
¿qué más quieres?
El Chapo Montes se pone a los hombros al León en cuanto
correcto.
A fútbol,
siempre,
en cuanto a
siempre
liderazgo,
lo ha hecho. Siempre
en
lo
condiciones
ha hecho.
Futbolísticas, lo ha hecho muy
siempre,
bien a los 34
lo
años. Para mí es el más valioso.
No lo reconoce.
El Cabecita,
el único
para el Cabecita
que no
es suficiente
lo reconoce
con el título de goleo.
El Tata.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con la editorial y también
Jonathan
regresamos
fue
con
fundamental para Cruz Azul.
La gran hazaña del fin de semana del deporte mexicano. Un golfista gana en la PGA. Y el Canelo, ¿con quién va a pelear?
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Neve. Y quisiera preguntar, ¿por qué tuvieron que pasar 42 años para que un mexicano volviera a ganar un torneo de PGA? Saludos desde la Ciudad de México.
A ver, José Ramón, le respondemos a Guillermo. ¿Qué me dices tú? ¿Por qué pasaron tanto tiempo desde el último triunfo mexicano en un torneo de PGA?
Pues porque los jugadores mexicanos del golf se dedican a jugarlo simplemente los fines de semana. No había profesionales hasta que aparecieron Anser y este chico que lo ganó, Carlos Ortiz, que son profesionales como lo fue Lorena Ochoa, que fue número uno mucho tiempo. Yo creo que Ortiz y Anser van a ir subiendo en el escalafón junto a las grandes figuras del golf mundial, que hay muchas y muy buenas. Viene el Masters es una buena prueba, muy importante prueba, para ver dónde están Ortiz y Anser junto a los mejores golfistas del mundo.
Ortiz no está calificado al Masters de Augusta, no este, sino al del próximo año.
Bueno, próximo año es
próximo
hasta
año.
Mayo, por ahí. Bueno,
correcto.
Este Masters.
Dice, es un hombre de Guadalajara que empezó en el Country Club, muy ligado a los intereses del Atlas. Él dice que tenía como gran ídolo a Lorena Ochoa. Lorena Ochoa fue una de las mejores jugadoras que ha tenido la historia del golf femenil.
Hay dos golfistas muy buenos ahí. Anser, que es muy bueno.
Abraham
clasificado que Ortiz. Y Ortiz, que ganó el PGA.
Sí, de acuerdo.
Este torneo.
Ahora, así como Carlos Ortiz logra un triunfo importante ayer en el Abierto de Houston, así hay muchos atletas en el deporte mexicano que no le damos la importancia, el apoyo, la condición mediática. Y sin embargo son muy buenos, son competitivos. Regresamos con la hora cero y los regios. Qué papelón de los regios, José Labón. Fracaso.
¿Sorteo no hay?
Es innegable que hay un fracaso. Un fracaso y punto en dos de los equipos que más invierten en el fútbol mexicano. Tigres y Rayados no pueden estar de ninguna manera conformes con la temporada con la cual se han establecido en este Guardianes 2020. ¿Llegar a la reclasificación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Es parte de la mediocridad futbolística que han mostrado a lo largo del campeonato. Es increíble cómo Tigres no puede ganarle a un equipo como el Atlas, que es visiblemente inferior a ellos. Y todavía terminan quejándose tanto el señor Ferretti como el señor Guignac del arbitraje y del VAR. Y Monterrey, hablábamos hace poco, después de ganar la Copa media semana, un moribundo Tijuana, que era un gran equipo de fútbol. Y el Monterrey.
Enorme. Te van a terminar
el Monterrey también,
pero,
obviamente, deja mucho que desear. Yo creo que los dos equipos de Monterrey fracasaron y punto.
Toda la temporada hablaste de que los equipos que invierten mucho dinero son los equipos ganadores. Monterrey y Tigres invirtieron mucho dinero y no ganaron. Se quedaron fuera de la fiesta. Quinto y sexto. Se puede meter, pueden ser campeones desde el quinto y sexto.
No, y pueden ser campeones, José Ramón. Pero eso no les quita la mediocridad con la que han enfrentado el torneo. Por favor, ¿de qué me hablas?
Bueno.
A ver, ¿cómo le hizo Pumas? Pumas perdió a su entrenador faltando unos minutos para el torneo. Y se puso ahí Pumas con todos los problemas económicos.
Pumas es
un gran torneo.
Totalmente diferente a Tigres y a Monterrey.
Bueno, como totalmente tú quieras, diferente. José Ramón. Y el América totalmente con ausencias diferente. Tampoco buscó pretextos. Y ahí estuvo.
Pero tiene dinero. Bueno. Tiene dinero en América. Y tiene
vámonos,
una televisión.
José Ramón, con esta bella imagen del centro de la Ciudad de México.
Adiós.
Nos vamos con
adiós.
Ahora o Nunca. Adelante, señor Pedrosa y señor Hércules Gómez. Abrazo, José Ramón.